Ya vamos a comenzar con el trabajo de notas. Para nosotros siempre es un placer recibir en nuestro programa al argentino Guillermo Narvarte, en esta oportunidad entrenador en jefe del Club Atlético Boves. Hay mucho para charlar con Guillermo, así que ya lo recibimos y lo saludamos. Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, un gusto tenerte en nuestro programa. Lo primero que te quiero preguntar, ¿realmente están siendo tan exigentes los entrenamientos de Boves? Porque uno hablando con jugadores, hablando con dirigentes, con gente allegada al club, están todos sorprendidos de la manera que se está trabajando. Sé que para ustedes puede ser algo normal, porque así lo desarrollan habitualmente, pero como que están causando una sensación en todo el ambiente de Boves con la forma de entrenar.
Bueno, no sé si están así, ¿no? Nosotros, uno de los puntos que tenemos es que tenemos un aforo en el gimnasio. Y eso nos hace de que la sesión de pesas la tenemos que estar dividiendo. Y bueno, y aprovechamos para sumar los trabajos de técnica individual. Entonces hay un grupo de jugadores que arranca habitualmente 8:45 o 9 de la mañana, y hay otro grupo que inicia 45 minutos después y terminamos a la 1. O sea, el trabajo es un trabajo integrado, donde hay una ingesta en el medio de la práctica, y bueno, entonces trabajamos lo que es la parte física, la técnica individual y después el trabajo de equipo. Lógicamente con las pausas, con las cargas que corresponde y con el periodo de ingesta que también es necesario para poder estar aptos para la exigencia.
Bien. Guillermo, contame un poco, ¿cómo estás vos? ¿Qué expectativa tenés en este nuevo desafío? ¿Cómo está el plantel de Boves? ¿Cuáles son los objetivos para la presente temporada que ustedes arrancarán el próximo lunes?
Mira, bien, está bien. O sea, está entusiasmado porque ya tenemos fecha de inicio. Nosotros, una de los puntos que tuvimos que trabajar mucho fue la incertidumbre, ¿no? Porque si bien hicimos una buena base física, la incertidumbre de no saber cuándo se jugaba, cuándo comenzaba, cómo estaba el tema para ingresar a los extranjeros. Entonces todo eso hacía que lo que podés planificar tenía que ser muy flexible, porque no digo que era día a día, pero era semana a semana, porque si llegaban los extranjeros, nosotros llegamos acá al país el 28 de noviembre con la idea de que el torneo iba a empezar entre el 15 y el 20 de enero. Después todo se dilató, también por el tema sanitario y también la llegada de los extranjeros también fue dilatada por el régimen de protocolo que tenía el país. Y bueno, hoy ya están todos. Seguramente que a los entrenadores le vas a preguntar y siempre queremos un poquito más, ¿no? Nos falta algo común, pero bueno, creo que las ganas de poder empezar puede superar algunos aspectos. Este objetivo, nosotros estamos construyendo un equipo nuevo.
Eso cuesta, ¿no?
Un poco más de tiempo, por supuesto. Sí, cuesta, pero sinceramente hoy por hoy yo tengo un agradecimiento porque hay una gran predisposición de todos los jugadores de trabajar día a día con compromiso y se están esforzando diariamente, no sacrificio, porque sacrificio son las cosas que no nos gustan, ¿no? Entonces nosotros acá tenemos la suerte de hacer lo que nos gusta. Y bueno, entonces la idea es poder que el equipo tenga una identidad, que el equipo sea competitivo, y lógicamente que la competencia que exige, para mí, la competencia va a estar prisionera a la irregularidad. Es muy difícil que en 10 juegos o 11 juegos, como va a ser la serie regular, sí, los equipos puedan encontrar un rendimiento, sobre todo de regularidad.
Claro, es todo muy rápido, pero bueno, para lo que se juegan, ¿no?
Claro, sí, sí. Entonces, no solamente vos, sino que el resto. Aparte, muchas veces cuando vos empezás la competencia, si empezás en el top de rendimiento, eso no es bueno, porque lo que pretendés es que ese alto de rendimiento parezca en los momentos decisivos, en playoff. Así que hay que ver cómo la química del equipo, cómo se va amalgamando. Y también hay otra batalla, que es la salud.
Bien.
Acá un contagio positivo hay que tomarlo previamente como un desgarro, son 25 días, porque los 15 días de cuarentena más el tiempo de recuperación.
Sí, y rezar para que no se disperse dentro del plantel, ¿no? Pues si te llegan a venir varios contagios juntos, puedes llegar hasta perder partidos.
Por eso. Entonces, creo que eso son dos cosas paralelas que tenemos que llevar. Y en cuanto al objetivo, yo creo que lo hablamos otra vez cuando la vez anterior que hablamos.
Sí.
Originalmente era poder entrar a playoff. El equipo hacía dos temporadas que no participaba en los playoffs. Y en la historia del equipo, lo máximo que ha jugado fue cuarto de final. Entonces, ese era el piso. Ahora todos los equipos van a jugar playoffs. Y me parece que no va a haber localidad. Se va a jugar en un contexto que para la gran mayoría es nuevo, tanto los equipos que han jugado para los playoffs públicos. Eso tiene mucho que ver también. Así que bueno, es un lindo desafío. Pretendemos ser competitivos permanentemente. Y bueno, también la competencia misma nos dirá para qué estamos, ¿no?
Claro. Guillermo, ustedes, básicamente tu cuerpo técnico, más allá de que tenés algún colaborador que es del riñón de Goes, ustedes, vos, tu preparador físico, son nuevos en la institución. ¿Pesa el hecho de que el rival de todas las horas sea el vigente bicampeón y que conforme nuevamente un equipo para volver a pelear el campeonato, o ustedes lo toman como algo circunstancial que se ha dado?
No, para mí, o sea, sabemos del potencial que tiene Aguada, sabemos que es un rival histórico de Goes, pero bueno, quizás Aguada está en un momento totalmente diferente al que estamos nosotros. Uh-huh. Estamos en un momento de inicio, de construcción, y Aguada también a ver, yo hace 4 años me enfrenté a Liga de América en la Unión de Formosa, en México. Entonces, ya los últimos 4 o 5 años he sido un equipo con delante de Uruguay y con la gente internacional. Entonces, me parece que sería un error de nuestra parte querer compararnos. Nosotros tenemos que estar enfocados en nosotros. El momento en que nos toque jugar el clásico, tratar de disfrutarlo, tratar de medirlo contra un equipo de la magnitud que tiene hoy por hoy Aguada. Quizás va a ser un poco raro, porque me parece que a los clásicos los rodea otro entorno, ¿no? El entorno público, claro, de pasión, de historia, y ahora es difícil trasladar eso a cuando no hay público. Y quizás hay algunos jugadores nuevos, nosotros somos nuevos, entonces podés conocer, pero insertarse así de un día para el otro no es lo mismo. De todas formas, nosotros tenemos jugadores que son de reunión del club, a todos, en el caso mío, Ani, que no estábamos acá, o los jugadores nuevos, nos ha tocado jugar otro tipo de clásicos similares a estos. Hemos vivido estas situaciones, pero acá hay un, vuelvo a insistir, el hecho de jugar sin público es otra experiencia que hay que vivir.
Bien, bien. Guillermo, ¿cómo vas a hacer, o por lo menos cómo está en tu cabeza, el hecho de tratar de dosificar, de mantener bien físicamente a un plantel quizás veterano, porque vos en Fernando Martínez, en Martino Simani, en el propio Joaquín Osimani tenés hombres de experiencia, los extranjeros también son jugadores que están por encima de los 30 años. ¿Cómo se está evaluando eso? ¿Cómo se están dosificando las cargas?
Sí, sabemos que, bueno, ojo, esta es una idea de que todos los equipos tienen jugadores más 30, incluso más 35.
Sí, ¿no? Por supuesto, la gran mayoría
entonces,
sí.
Por eso, entonces me parece que lógicamente vamos a intentar extender el equipo lo más que se pueda. La rotación del equipo debe tener un rendimiento acorde para poder sostener a esos jugadores en una media de minutos que no nos haga correr riesgo. Poder sacarle el mayor provecho a la calidad que pueden tener esos jugadores de una edad un poco más avanzada. De todas formas, creo que la competencia también lo permite, porque esta es una liga que no tiene viaje. Y uno que viene acostumbrado a hacer en no sé, 30.000, 40.000 kilómetros en una temporada, está bien, va a haber exigencia, pero el jugador termina y se va a su casa. Al otro día la recuperación es totalmente diferente. De todas formas, vamos a tener que tener en cuenta ese aspecto.
Bien. Hablame un poco de los extranjeros, de Elsener, de Brezovic, del propio Chas Crawford. ¿Qué crees que le pueden aportar a este equipo de Boves? ¿Ya los tenés entrenando a los tres?
Sí, bueno, a ver, quizás el interrogante está con Mike Rubí, que es la primera vez que juega en Uruguay. Uh-huh. Él viene de estar compitiendo en México, en Puerto Rico. Entonces, bueno, todos hay una expectativa, pero bueno, creo que las características que él tiene nos pueden ser útiles para nosotros pretender esa posición.
Contale un poco, Guillermo, contale un poco, perdón que te corte, contale un poco al hincha de Boves cuáles son las principales características de este jugador que, como vos bien decías, es el único de los tres al cual todavía no conocemos porque no ha pasado por nuestro país.
Es un jugador versátil, es un típico alero que puede abrir el campo, que puede jugar interior, que tiene bastante versatilidad. Uh-huh. Entonces, ha mostrado una buena lectura de juego, un espíritu de juego de equipo. Entonces, se ha integrado bien. Él intenta también hablar en español. Eso es una señal de
compromiso.
De compromiso, ¿no? De querer sentarse, exacto. Entonces, creo que Mike va a ser... yo creo que el equipo no va a tener un jugador que va a decir, bueno... va a absorber juego, va a tener, no es lo que a mí me gusta, no es para lo que vino, no es un jugador que vino a anotar y a que nos salve, ¿no? Sino que a cubrir una posición, un rol de un alero versátil, al igual que Alexis, puede tener que tiene otras características, pero también ya conoce. La inserción de un jugador argentino en Uruguay es como cuando va un uruguayo a Argentina.
Sí, es mucho más fácil.
Las costumbres son exactas. Entonces, él ya jugó acá, por más que hace un tiempo, él jugó con Martín, jugó con Fernando, también jugó varias temporadas, incluso de la juvenil. Y Chas es un jugador que repite dentro de la competencia, conoce a los rivales, sabía dónde venía. Quizás le falta un poco de ritmo de juego, pero bueno, él será un poco la referencia interior, de hacer un trabajo que a lo mejor no destaca tanto, pero nos tiene que dar esa presencia para para tener, ya sea en defensa o en ataque, cerca del peso y ser un jugador que permanentemente tengamos una referencia cerca del peso.
Bien, yendo a lo estrictamente basquetbolístico, al rectángulo de juego, ¿cuál es la impronta, la identidad que Narvarte pretende de este Goes? ¿Cuáles son las características de juego que no se pueden negociar en este equipo?
Creo que primero y principal, tener un compromiso fundamental con el equipo. El aclarar del equipo está por delante de todo. Vamos a intentar hacer o tomar las decisiones que favorezcan al equipo y no a un jugador o a alguien en particular. Eso principalmente. Si vamos al plano estrictamente más futbolístico, cuando te digo equipo, el juego colectivo fluya, que podamos ser un equipo sólido defensivamente y que en ofensiva tengamos buena, que tengamos versatilidad. Intentamos, no sé si la palabra es decir el básquet moderno, sino que la idea es poder abrir el campo, poder tener jugadores para dos ball handlers, dos jugadores que puedan tener la pelota en la mano y generar, dos aleros con versatilidad, con diferentes características y un jugador interior profundo. Pero fundamentalmente eso, el juego colectivo, solidaridad defensiva, y lectura y solidaridad en ataque.
Bien, bien. Guillermo, ¿cuántos amistosos has hecho hasta el momento? ¿Cuántos tenés programados de aquí al próximo lunes? ¿Y qué impresión te ha llevado de estos juegos, más allá de como se dice habitualmente que hay que tomarlos con pinzas?
No, nosotros jugamos el jueves con Hebraica, el sábado con Defensor. Puede haber una posibilidad de un juego más ahora en la semana, pero eso es un poco lo que tenemos. Nosotros hay que tener en cuenta de que nosotros jugamos el lunes, o sea, la primera jornada, entonces sí. Ya nos quedan 5 prácticas, ¿no?
Claro.
Porque es una semana larga, entonces se presenta la posibilidad de jugar, la podemos llegar a evaluar. Pero tampoco podemos estar jugando tan cerca de los juegos porque podemos, en esos juegos siempre puede haber algún golpe, alguna lesión, que no digo que no pueda pasar en la práctica, pero particularmente me parece que lo que tenemos que esperar es tratar de enfocarnos en nosotros y jugar de la mejor manera al mundo.
Bien, en las primeras 3 fechas vas a tener Hebraica Maccabi, Olimpia y Malvin. Para mí son 3 rivales directos a los cuales Goes debe apuntar para buscar un mejor posicionamiento y una mejor numeración de cara a lo que van a ser los playoffs. ¿Ustedes coinciden? ¿Creen que arrancar bien en estos 3 partidos que pueden llegar a ser ganables le pueden dar un envión en lo anímico y también en lo basquetbolístico para el resto del torneo?
Yo creo que arrancar ganando ayuda a cualquiera, ¿no? Uh-huh. No conozco un equipo que a lo mejor el primero, 3 o 4 partidos no sean importantes.
Claro.
Sinceramente, si vos me preguntás, ahora estoy empezando a evaluar, vos me estás recordando de quién es el segundo y el tercer rival.
Sí, vos estás con el primero.
Yo lo primero, no, yo me fijé primero y no sé cuándo juego con tal o con cuál después. Porque, ya te digo, me parece que nosotros tenemos que tener un equipo que todos los días se presenta a competir. Entonces, y después yo te decía, en este tipo de formato tan corto, para mí los pronósticos quedan de lado, porque mi plantilla, que pueda ser más onerosa que otra, me parece que pueden marcar una tendencia. Me parece que esta es una liga de que hay que tratar de llegar de la mejor forma en cuanto a salud y a crecimiento del equipo de la mejor forma posible. Entonces, después, ¿cuánto tenemos que ganar? ¿Contra quién? ¿Ese rival directo? ¿Aquel no? Me parece que en 11 juegos solo tenemos que tratar de ganar la mejor cantidad de juegos posible. y llegar de la mejor forma al playoff. Después, porque aparte es lo que te decía al comienzo, a lo mejor tenés un nombre o un equipo con muchísimo potencial, pero hay que ver cómo va a estar el día que juegue con nosotros, cómo vamos a estar nosotros. Acá, una lesión, un contagio puede cambiar totalmente la cara de un juego o de una proyección que se pueda llegar a hacer. Entonces, me parece que lo mejor que podemos hacer es el gasto energético en el rival de turno, en prepararnos para eso, y una vez que termine, mirar el siguiente.
Bien. Guillermo, recién decías que estás enfocado en el primer rival, en Hebraica y Maccabi. ¿Qué conclusiones pudiste sacar del amistoso que jugaron? ¿Qué análisis haces, por lo menos, de los refuerzos extranjeros del rival de turno?
No. Primero, hablar de otro equipo no corresponde, porque hay que ver en qué de preparación está, qué hicieron el día previo, qué intentaron. Me parece que el objetivo, por lo menos de mi parte, de estos juegos, fue que nuestro equipo tomara ritmo, algunas cosas que habíamos trabajado, ver cómo estaban. Y me parece que normalmente en los primeros juegos, o por lo menos yo, se apunta mucho más a mirar en lo propio que en el rival. Si bien uno puede tener algunas referencias, pero va a depender muchísimo de cómo ejecutemos lo que nosotros intentamos hacer. Quizás más adelante, cuando lo tuyo lo tenés sólido, es empezar a cortar alguna vía de los rivales. Pero me parece que nosotros jugamos, ya te digo, la semana pasada. Alguna vez ahí, pero es el primer rival. Pero me parece que lo que estamos buscando hoy por hoy es que el equipo pueda estar de la mejor forma posible, y lógicamente que tenemos que tener la capacidad de solucionar los problemas que nos presente el rival, en este caso Hebraica, y de la misma forma. Me parece que el scouting no nos sirve tradicional, que nos pongamos a mirar demasiado al rival y olvidarnos de nosotros.
Bien. Guillermo, ¿cómo es trabajar en el día a día con hombres tan experientes como los casos de Martino Simani, de Fernando Martínez? ¿Cuál es el aporte que generan ellos? No tanto dentro de la cancha, que ya los conocemos y sabemos de sobra lo que dan, sino más bien apunto a el afuera, al hecho de hablar con los más jóvenes, de estar siempre apuntalándolos.
Es un placer. Ya Fernando lo he enfrentado, con Martín ya he compartido equipos, ya sea en Venezuela, en Argentina. Es un aprendizaje constante para el entrenador. O sea, nosotros los entrenadores aprendemos mucho de los jugadores, y más como jugadores con experiencia y con victoria. Son jugadores que hoy por hoy siguen trabajando y jugando por la pasión que tiene por este juego, por su interés, porque permanentemente hay charlas de básquet, siempre son jugadores que permanentemente quieren perfeccionar o corregir, y bueno, teniendo esos referentes, ya se hace mucho más sencillo marcar el camino a los más jóvenes. Así todo, también los mayores, los jóvenes, son escuchan bastante, y bueno, es una buena comunidad dentro del equipo, y lógicamente que ellos un poco son los que son grandes colaboradores míos a la hora de marcar lo que se quiere jugar.
Bien. ¿Qué contacto has tenido hasta el momento, si es que lo has tenido, con tus colegas compatriotas, tanto Adrián Capelli como el propio Hernán La Ginestra? ¿Cómo es la relación con ellos?
Bien. El sábado que estuvimos quedando con Hernán, con Adrián, bueno, estaba metido, hablamos un poquito antes de empezar la burbuja, y ahora él estaba con la familia, pero bueno. Estamos en contacto. Lógicamente que ahora Adrián ya salió un poquito de burbuja y se está recuperando. Si bien hemos hablado por teléfono, está pendiente una comida de los tres, seguramente nos juntaremos con otra del juego, o no solamente para hablar de lo que sucede acá en la competencia, sino que los tres nos conocemos hace muchísimos años,
sí.
y bueno, tenemos muchas anécdotas, experiencias, o también hablar no solamente de lo que nosotros podemos vivir, o hablar un poquito de la Liga Uruguaya, de la Argentina, sino también de la Liga Nacional, que hoy por hoy, con las ventanas, con la Champions y la Euroliga, cada vez que se encuentran entrenadores, terminás en la sobremesa con la servilleta dibujando, ¿no? Y un vaso servido y un escarbadiente de la pelota, y bueno, así termina muchas veces la charla de base.
Si sale algún asado, ¿es con carbón o con leña?
Yo con leña no sé.
Con leña no.
Con carbón sí. No sé, Hernán. Quizás agregarle un poquito más para la leña, ¿no? un poco más, pero no sé, nosotros somos el carbón.
Claro.
Hacemos mucho la leña. Pero bueno, para hacerlo con leña hay que saber.
Bien, perfecto. Guillermo, muchísimas gracias por estos minutos. Siempre es un placer charlar contigo. La mayor de las suertes para vos, para Goes, en este comienzo de temporada, donde uno de los equipos sin duda más populares de nuestro básquetbol inicia con una ilusión grande de poder hacer bien las cosas. Y bueno, ojalá que así sea. Nos vamos a estar viendo ya el próximo lunes en el Palacio Peñarol. Te mandamos un abrazo grande y éxitos para lo que viene.
Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un placer hablar con ustedes. Y bueno, un saludo a toda la mesa y lógicamente a la audiencia. Muchísimas gracias y como siempre, disposición.
Arriba, muchas gracias, un abrazo. Pasó el entrenador en jefe del Club Atlético Goes, el argentino Guillermo Narvarte, en este comienzo de Pica la Naranja.